Doctor Carranza, en 1991 usted estaba al lado del doctor Horacio Serpa ayudando a construir el nuevo camino de nuestra Carta Magna. Nosotros estamos oyendo como cíclicamente pasa en Colombia la amenaza de una reforma a la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta vez preguntamos y preguntamos qué es lo que queremos cambiar y por qué lo queremos cambiar. En el caso mío, yo sigo sin entender. Oigo una expresión del presidente que es llevar al pueblo las reformas que no funcionan en el Congreso. Pero cuando uno pregunta para qué cambiar la Constitución, no encuentra muchas respuestas. Doctor Carranza, usted que ya la cambió una vez o ayudó a cambiarla una vez, ¿usted ya entendió el porqué?
No, señor, no se ha entendido el porqué. La verdad es que en este momento el país, Colombia, no necesita cambiar la Constitución de 1991. El trabajo que se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde se reunió muchísimas personas de todos los talantes, de todos los colores, de todas las participaciones del Estado, campesinos, estudiantes, personas reinsertadas, dirigentes políticos, académicos, deportistas, poetas, sindicalistas, afrodescendientes, religiosos, indígenas, etcétera. O sea, participó toda el país, la manifestación del país entero, tan diverso y multicultural que tenemos en Colombia. Y la verdad que Colombia tiene el mejor texto constitucional que se haya escrito y se haya producido en el siglo XX para el siglo XXI. Cuando estuve en mi maestría en la Universidad Nacional de Colombia, en la cátedra de Historia y Derecho Occidental, un profesor alemán que invitó a la Universidad Nacional de Colombia a dictarnos clase en esa maestría, el doctor Bernard Marquardt, él nos decía que la Constitución colombiana de 1991 es de las más modernas del mundo actual. Eso es un orgullo grandísimo para los colombianos. Y la verdad, yo no entiendo en este momento por qué se pretende cambiar la Constitución del 91. Yo considero que la Constitución del 91 no hay que cambiarla. Ahí es que lo que se ha dicho muchas veces, desarrollarla. Nosotros en Colombia lo que hemos visto es que el Congreso ha sido inferior para desarrollar los temas tan fundamentales que se dieron al interior de la Asamblea Nacional Constituyente, Constitución del 91. Y hemos visto cómo la Corte Constitucional, a través de múltiples sentencias, a través de jurisprudencia, es que ha venido desarrollando aquellos mandatos que se dieron en la Constitución del 91, sobre todo sobre principios, derechos y deberes, garantías y deberes fundamentales, mecanismos e instituciones de protección, participación democrática, sistema electoral, partidos políticos, estatuto de la oposición, mecanismos de reforma constitucional, etcétera. Eso que se hizo en la comisión primera es un elemento fundamental que lo que nosotros necesitamos es seguirla desarrollando. Aquí en Colombia se habla mucho todos los días cuando a una persona no le gusta cierta y determinada situación de Colombia. Ah, no, la culpa es de la Constitución. He escuchado a muchos expertos hablar que el problema no es de la Constitución, el problema es de los dirigentes, el problema es de quien está en un momento determinado manejando ciertos temas del país. Y yo considero que en este momento no es necesario, no es oportuno y es un despropósito cambiar la Constitución de 1991. Y sobre todo por una cosa, Julio, es importante ver cómo en la Asamblea Nacional Constituyente en ese momento todas las personas de diferentes talantes que llegaron a conformar precisamente este mandato, por ejemplo, en la comisión primera, donde estuve acompañando al doctor Horacio, estuvo Aida Yolanda Bella Esquivel, Jaime Arias López, María Mercedes Carranza Coronado, Raimundo Emiliano Román, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Álvaro Leiva Durán, Francisco Maturana, que duró hasta el 5 de mayo, llegó después el campesino Marco Chalita, Darío Mejía Godelo, Jaime Ortiz Hurtado, que fue el presidente, que pertenecía a una secta religiosa, Misael Pastrana Borrero, Oti Patiño Ormaza, Augusto Ramírez Ocampo, Francisco Rojas Birri, que fue el vicepresidente, el doctor Horacio Serpa Uribe, que en paz descanse, sí, Germán Toro Zuluaga, Diego Uribe Vargas y Alberto Salamea Costa. Es una playa de personas que de alguna manera se esforzaron para hacer un texto constitucional concertado.
Doctor Carranza, y con base en eso que usted toca, quiero hacerle la siguiente pregunta. Usted plantea que, distinto a cambiar la Constitución, hay es que cambiar los líderes. Para usted, ¿Colombia en este momento está en una ausencia total de liderazgos políticos?
A ver, mire, lo que pasa es lo siguiente. Sí podríamos hablar de crisis en los liderazgos políticos. ¿Por qué? Porque hay que entender, si esta Constitución nació del consenso, de la armonía entre muchas y diferentes posturas políticas, de diferentes posturas académicas, de diferentes posturas sociales, y se logró un consenso para hacer un texto armónico, lo que tenemos que preguntarnos hoy, ¿en qué momento Colombia rompió esa armonía y entramos hoy, como lo estamos viendo, a una polarización terrible? En esa polarización donde no se respetan las ideas del otro, en esa polarización donde necesariamente se está llenando de intolerancia este país, de irrespeto por las ideas del otro, y sobre todo lo más peligroso, Julio, de eliminar, entre comillas, al enemigo, al que uno ve como enemigo, entre comillas. Eso es una situación supremamente delicada. ¿En qué momento Colombia entró en esa polarización? Y Julio, imagínese usted una Asamblea Nacional Constituyente en medio de esta polarización tan radical. Yo creo que es lo más peligroso y lo más inoportuno, porque podríamos llevar al país a un caos, a crear más intolerancia, a crear más violencia de la que tenemos. El problema del liderazgo, Julio, hay que entenderlo en las siguientes situaciones. ¿En qué momento tenemos líderes y en dónde y cómo? El liderazgo que se debe tener en la Corte Constitucional para defender la Constitución del 91, el liderazgo en la Corte Suprema de Justicia para cumplir sus deberes, el liderazgo en el Consejo de Estado, el liderazgo en el Congreso, claro, el liderazgo en la Presidencia de la República. O sea, todos los poderes públicos deben tener un liderazgo que sea pertinente y que permita desarrollar y cumplirse el mandato de la Constitución del 91.
Es que ahí, porque como usted, muchos consideran que la Constitución del 91 es una gran constitución, pero que no se cumple y que se queda en el papel en gran medida. ¿Por qué no se ha logrado que la Constitución se cumpla en la extensión que dice el texto?
Mire, primero hay que entender una cosa. La reforma a la Constitución y el desarrollo de la Constitución le corresponde al Congreso de la República. Hemos visto a través de la historia que el Congreso ha sido incapaz de afrontar ese reto de desarrollar la Constitución de 1991. Nosotros sabemos que actualmente la Constitución ha tenido exactamente 56 reformas hasta la fecha, donde se han modificado 108 artículos y solamente se ha establecido una reforma por referendo, que fue en el 2003, cuando el expresidente Álvaro Uribe citó precisamente a un referendo y donde 15 preguntas tuvieron el consenso, pero no tuvieron la mayoría porque no adquirieron el 25%. Solamente una se convirtió en texto constitucional, que es aquella que tiene que ver con la muerte política por problemas, por delitos de corrupción. Entonces, mire usted, Félix, que en el Congreso el problema de la corrupción, el problema de quitarse, bajarse los sueldos, el problema de la salud, el problema de muchos temas fundamentales, el Congreso se ha quedado corto. Mire, yo me acuerdo de una discusión tan importante que se dio hace unas décadas, inclusive la W estuvo al frente de eso, de crear una comisión de aforados para acabar con la famosa lo que nosotros conocemos como la Comisión de Absoluciones del Congreso. ¿Y qué pasó con esa comisión de aforados? El Congreso fue inferior a las circunstancias. No fue capaz de desarrollar en un país precisamente una comisión para juzgar a quién, a todos los aforados, independientemente del Congreso. Entonces, veamos nosotros cómo a través de la vida legislativa al Congreso ha sido inferior para desarrollar los cambios de la Constitución del 91. Y por eso, muchas veces se ha dicho que la Corte Constitucional legisla en lugar del Congreso. Es que le toca por vía jurisprudencial a la Corte Constitucional amparar derechos fundamentales,
sí,
como el derecho a la salud, a la educación, etcétera. En ese sentido, es que el liderazgo es el que ha faltado precisamente para desarrollar la Constitución del 91. Y no es que no sea imposible. El texto está muy bien concebido. Tenemos es que desarrollarla precisamente para que Colombia tenga un país diferente.
Mire, profesor, yo le quiero hablar de un señor que se llama Santos Cerdán. Este señor Santos Cerdán es un político español. Él es el número 3 en el orden de mando del partido de gobierno, que es el Partido Socialista Obrero Español, conocido como el PSOE. Ese señor es el secretario general de organización del partido. Ese señor es el interlocutor con el independentismo, que le dio los 7 votos a Pedro Sánchez para que pudiera ser presidente a pesar de haber perdido las elecciones. Estamos hablando de un operador político de la mayor importancia y de toda la confianza del presidente de gobierno. Ese señor Santos hoy está en la cárcel. No tiene derecho a fianza, ni tiene batallón militar por cárcel, ni tiene un pabellón especial en la fiscalía. No, está en la cárcel. Ese señor hace solo 10 días fue noticia porque aparecieron unas grabaciones que hizo la inteligencia de la policía española. En esas grabaciones se escucha él hablando con otro señor que va a entrar a la misma cárcel sobre coimas, sobre chanchullos, sobre comisiones de obras públicas. ¿Qué le quiero significar, profesor? Eso pasó en 3 semanas. El señor tenía credencial de un partido. Lo votaron del partido. Hoy está en la cárcel. ¿Por qué en Colombia no puede suceder lo mismo? ¿Dónde la Constitución ha fallado en que haya castigos ejemplares rápidos para la corrupción política?
Mire, Julio, no es la Constitución la culpable de que en Colombia no hayan castigos rápidos. Es precisamente en la función que tiene cada uno de los órganos del Estado. Estamos en una división tripartita del poder. Está la rama judicial, está lo que nosotros conocemos como el Congreso y está la presidencia de la República como tal. Esos tres poderes son independientes. ¿Qué pasa entonces en Colombia con la rama judicial? Usted sabe muy bien, Julio, que en Colombia la rama judicial en un pasado produjo sendas sentencias contra políticos que participaron del paramilitarismo, fueron llevados precisamente a juicio y fueron condenados con eficiencia, con respeto. En Colombia, obviamente, tenemos un Estado social y democrático de derecho, donde se tienen que respetar las garantías procesales de las personas. Pero no es un problema de la Constitución, es un problema, como usted, Julio, bien lo puede notar, muchos, por falta de ese organismo que tenía que darse en Colombia, como es esa corte para juzgar los aforados, que el Congreso malogró, pues tenemos precisamente que la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que juzgar a los congresistas, a los aforados también. Y encontramos que a muchos le sacan el cuerpo precisamente y renuncian a sus curules en el Senado para que sea la justicia ordinaria los que lo juzguen. En esos tránsitos, precisamente es que entramos en esos enrajados paradigmáticos donde quieren burlar a la justicia, es que se presentan todos estos tipos de dificultades. Yo pienso, Julio, que el problema no es la Constitución. El problema es que el operador jurídico que le corresponda juzgar tiene que hacerlo precisamente con la mayor celeridad posible. Hoy precisamente en El Espectador salía una columna de Yesir Reyes, que es decano de la Facultad de Derecho, en Derecho Penal en la Universidad Externado, donde determinaba que en un tribunal, el de Pereira, se demoraron 8 años para proferir una sentencia. Entonces, la pregunta ¿es un problema de la Constitución del 91 o es un problema de nosotros los operadores de justicia? Mire, Julio, yo trabajo en la Fiscalía y soy fiscal y soy testigo de la cantidad de procesos que tenemos amontonados los fiscales. Aquí hay fiscales de 3.000, 2.000 procesos. Eso es inhumano para producir eficiencia en el desarrollo de justicia. Yo en el reporte coronel precisamente hice una denuncia de la problemática que tiene la fiscalía en la unidad de vida, donde llegué a un despacho y encontré alrededor de 453 procesos penales con indiciado conocido y no se habían hecho imputaciones del 2012 hasta el 2024, Julio, y lo peor, en situaciones de flagrancia, capturaban a las personas y los fiscales los dejan en libertad sin ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque es que la fiscalía también entró en un desorden administrativo. Aquí la gente no está preocupada por la cuestión misional, sino profesor, por las situaciones de forma. Entonces, el problema no es de la Constitución, el problema es de los operadores jurídicos en Colombia.
Sí, pero mire, hay una cosa que no podemos olvidar. Es que la decisión más importante política que tomó la constituyente fue revocar al Congreso en medio de un debate violento. Y trabajó la constituyente y a última hora, para salvarla, hubo que prohibirle a los constituyentes que fueran al Congreso. Y el Congreso, revocado por decisión de la Corte, se volvió a elegir.
Mira, Alberto, fue lo siguiente, vea. Acuérdese usted que el Congreso que estaba en vigencia en ese momento sacó una manifestación diciendo que lo que se aprobara en la Asamblea Nacional Constituyente tenía que pasar por el Congreso y por la revisión de ese momento de la Sala Constitucional que operaba. En ese momento los constituyentes se pusieron serios y sacaron su primer acto constitucional y determinaron que las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente eran omnímodas y no tenían control superior de ninguna naturaleza, porque están representando precisamente al pueblo. Y una de las consecuencias de esa situación fue revocar el Congreso de ese entonces. Ahora, doctor de las Casas, usted sabe muy bien como yo que en Colombia el problema electoral es que hay unos caciques que tienen amarrados los votos, que compran los votos, tienen sus rediles. Y por más que queramos nosotros buscar formas nuevas en el Congreso, pues se hacen elegir. Y eso pasó precisamente con el Congreso, porque teníamos las expectativas de que llegara un Congreso nuevo, y resulta que se eligieron los mismos. ¿Cuántas personas que desde esa época se hicieron reelegir al Congreso siguen estando en el Congreso con las mismas prácticas y las mismas costumbres? El Congreso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en Colombia tenemos, como se dice, personas que tienen rediles amarrados para tratar de ganar las elecciones con plata, con puestos, con corrupción, con lo que usted quiera. Por eso este país necesita no un cambio constitucional, sino un cambio de conciencia en el elector. Por eso la juventud de hoy precisamente tiene que ser la llamada a transformar el Congreso, donde lleguen personas totalmente nuevas, renovadoras. Pero es un problema de la decisión del pueblo colombiano, no es un problema de la Constitución, señor Casas, doctor Casas.
Profesor Carranza, gracias por su opinión, que me parece pertinente. Ha sido usted muy amable.
No, Julio, con todo el mayor gusto, un abrazo y buen día.